Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Aquí estamos todos lavaos, planchaos, firmes y preparados para compartir con vosotros otra hora más de radio. Y vamos a empezar, como siempre, sabiendo cómo está nuestra encuesta de hoy.
Estaba ya aquí repasando cuánto pagamos por litro de impuestos.
Sí. Ya, bueno, todo.
No, todo no. A ver, no, un dato, a ver. A ver. Gasolina 95. ¿Sabes cuánto pagas por cada litro? En impuestos, 0,47 euros.
No está mal.
Solo en impuestos.
No está mal.
Y en gasoil se pagan 0,38 euros.
Que tampoco está mal.
No está mal, ¿eh?
No, sí.
Casi 40 centimitos para de impuestos, no está mal.
Pues por cada... esto es hoy, porque dentro de nada...
Ah, ese sí, va a aumentar porque quieren que esto se parezca. Que de 0,38 pasemos los que consumimos diésel a pagar 0,47 o 0,48.
O sea, así más que la gasolina.
No, para igualarlo, para que se pague igual por la gasolina y diésel. Bueno,
o sea, se acabó el diésel más barato que la gasolina.
Vamos a tirar ahora.
No vamos a quemar el coche. No vamos a quemar el Mercedes.
No. Vale. Hemos preguntado y seguimos preguntando en nuestro perfil de Twitter, @buenosdiasom, ¿crees que es una buena medida, sí o no? Pues ahora mismo está 35% que piensa que sí, 65% que piensa que no.
O sea, que mayoría de oyentes que piensan que no es buena idea subir los impuestos al diésel.
No es buena idea.
Pero hay un porcentaje que no está mal,
ya sabemos
que piensan que sí, ¿eh?
Que hay la fiscalidad verde, que esto se hace en beneficio de todos, para que no haya tanta contaminación, las partículas y todo aquello que hemos contado muchas veces.
Que está Carlos Honorato muy entusiasmado, como todos los días, con su encuesta. Así que hay que seguir votando hasta la 1:05.
Sí, por favor, venga, a votar. Y ya está, y lo cuento.
Y si queréis comentar cualquier cosita...
También.
Oye, el encantado también, luego de contarnos y de... ¿cómo es? Interpretar. También, como Martín Romo, los comentarios de los oyentes. Hasta la 1:05 podéis votar, ¿eh? @buenosdiasom. Ahí está nuestra cuenta de Twitter. Y nada, pues
en un ratito
vuelves. Muy bien, Carlos, hasta
ahora.
Luego.
Buenos Días Madrid
con Eli del Valle.
Si es que la pandemia afecta absolutamente a todo el mundo, es verdad, a unos más y a otros menos. Y a veces a sectores pues que no hubiéramos imaginado que iban a estar tan perjudicados. Por ejemplo, los administradores de lotería ya están advirtiendo de que peligran 1.200 millones de ventas del sorteo de Navidad para las arcas públicas. ¡Atención! Aquí el ministerio correspondiente que vaya tomando nota. Además, la Asociación de Loteros de Madrid nos confirma su intención de convocar paros en noviembre y ahora nos van a explicar por qué. Lo va a hacer Josep Manuel Iborra, que es presidente de ANAPAL, que es la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería. Señor Iborra, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿por qué han bajado tanto las ventas? Creo que de momento tienen un descenso de un 30% en la venta para el sorteo de Navidad en el periodo que va de julio a octubre.
Sí, nosotros hemos realizado una encuesta para elaborar un estudio que presentamos ya a Loterías y Apuestas del Estado a finales del mes pasado, en el cual refleja que las ventas por ventanilla en firme de Lotería de Navidad en este periodo que acabas de decir han descendido un 30%, siendo esto muy preocupante. Nos preocupa más, si cabe, la evolución de las ventas a los colectivos que tradicionalmente utilizan la Lotería de Navidad para financiarse.
Ahora me estoy empezando a dar cuenta. Claro, hay mucha empresa, por ejemplo, que me reparte Lotería de Navidad entre sus empleados, que en estos momentos pues está pasando un momento complicado por un ERTE, por ejemplo. Claro, esas empresas no van a comprar lotería.
Sí, pensemos que alrededor del 50%, depende de la comunidad autónoma, de la venta de la lotería de Navidad se realiza a entidades sociales, clubes deportivos, asociaciones, parroquias, festividades y a empresas. Eso corre un grave peligro. De ese colectivo, que es prácticamente esos 1.200 millones de los que tú hablabas antes, en la campaña de verano, de julio a septiembre, prácticamente no ha habido movimiento, porque no ha habido fiestas en los pueblos,
claro,
no ha habido actividad. Y las perspectivas que tenemos son que a partir de ahora, en Valencia no hay fallas el año que viene, en Sevilla no hay Semana Santa y no hay el Pilar en Zaragoza. Esto hace que todas las entidades que están alrededor de estos festejos que utilizaban lotería, dejan de utilizarla.
Claro, esto es un perjuicio para ustedes, pero también es un perjuicio para las arcas del Estado.
Esto es una cadena, esto es un perjuicio para nosotros, que llueve ya sobre mojado, porque como ya sabréis, nosotros tenemos nuestro sistema de comisiones congelado desde hace 15 años, esto ahonda aún mucho más la crisis que padecemos las administraciones de loterías, esto es peligroso para los 14.000 empleos que cuelgan de nuestras administraciones de lotería, que es empleo de calidad, la inmensa mayoría trabajadores fijos. Y esto, finalmente, son las arcas del Estado. El año pasado, Loterías y Apuestas del Estado dio 2.600 millones de beneficios al Estado, que este año la parte correspondiente a la Lotería de Navidad, correspondiente a estas ventas específicas, corren un grave riesgo.
¿Y qué proponen ustedes? Porque yo veo una solución complicada. Si no hay fiestas, si no se venden loterías, si los colectivos que habitualmente compraban no compran, no se les puede obligar a comprar. ¿Qué solución proponen ustedes?
Pues a lo mejor Loterías y Apuestas del Estado tenía que haber anticipado la campaña de sorteo de Navidad, tenía que haber acciones de divulgación, de concienciación, no de incitación al juego, pero sí de alguna forma hacer ver a estos colectivos que la lotería va más allá de lo que es la parte de financiera, es una forma de compartir, de solidaridad, es lo que siempre se ha hecho el sorteo de Navidad. Nosotros, como asociación representativa del sector, tomamos la iniciativa e iniciamos una campaña hace 15 días en las redes sociales con una gran repercusión, en la cual invitamos a estos colectivos a que dejen de lado la situación, si es posible, de esta anormalidad que estamos viviendo y continúen utilizando este sorteo para financiar.
Bueno, la Asociación de Loteros de Madrid nos confirma su intención de convocar paros en noviembre.
La Asociación de Lotería, la Agrupación de Administradores de Madrid, es una asociación integrada dentro de ANAPAL. ANAPAL es la asociación, como comentamos, la mayoritaria, la que representa a la inmensa mayoría del colectivo, y la Asociación de Madrid es una de las asociaciones integradas en la asociación que yo presido. Es una propuesta que están realizando. Realmente nosotros estamos valorando si loterías no toma medidas, sobre todo en la parte económica que nos corresponde, de alguna forma valorar la posibilidad de realizar algún tipo de acción. Esto es lo que ha propuesto la Asociación de Madrid y tenemos comités ejecutivos en las próximas semanas y valoraremos cualquier tipo de acción que defienda finalmente los derechos de los administradores de loterías.
Claro, tengo entendido que los loteros proponen, por ejemplo, la posibilidad del pago de participaciones de lotería a las administraciones. Ahora no se puede comprar, ahora hay que comprar un décimo, no se puede comprar medio décimo o una participación. ¿La solución podría ir por ahí?
No sé exactamente si yo explico esto, porque sí que es importante que quede claro. Nosotros hemos pedido algunas medidas de lo que es la gestión del sorteo de Navidad que nos facilitarían mucho el trabajo a nosotros y, de forma directa, una mayor inversión y una mayor venta a los clientes, como puede ser la gestión de los números abonados del sorteo de Navidad, del sorteo del niño. Y entre esas medidas se encuentra de que podamos pagar los premios de las participaciones de lotería las entidades. Esto es una fácil explicación. Estas entidades históricamente iban al banco, dejaban la lotería, depositaban en el banco y el banco normalmente realizaba el pago del premio de esta participación, del reintegro o lo que fuera. Las entidades bancarias cada día prestan menos servicios y reducen los horarios. Y prácticamente ya no hay ninguna entidad que se quiera hacer cargo de este servicio para las asociaciones. La asociación, si tiene dificultades para realizar el pago, pues a lo mejor puede optar por dejar de hacer lotería de Navidad para financiarse. Si nosotros ofrecemos ese servicio al cliente final, que no es venta de participación, porque nosotros solamente podemos vender décimos completos, es lo que estamos solicitando, porque facilitaría al consumidor el cobro de ese premio y una posible reinversión también en algunos productos nuestros.
Por último, señor Iborra, desde hace unos años podemos comprar lotería online, que lo sepa todo el mundo. ¿Cómo van las ventas a través de estos canales, que en otros sectores está funcionando muy bien?
Pues en nuestro sector no está funcionando tan bueno, funciona quien lo tiene. Ese es el titular. Porque resulta que nosotros hemos tenido trabas por parte de Loterías y Apuestas del Estado, no por la presidencia actual, sino por las anteriores, en cuanto a la gestión de la venta online. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en estos últimos 15 años, en lugar de estar las 4.000 administraciones con capacidad de vender online, pues a lo mejor hay apenas 700 o 800 capacitadas, porque se nos han puesto muchas trabas con direcciones de loterías anteriores. Ahora estábamos intentando modificar esto y nos pilló la pandemia en medio y ha quedado paralizado. Pero en cualquier caso, sí que existen administraciones y las que están comercializando, pues sí que notan un aumento respecto a años anteriores, que de ninguna de las maneras va a poder recuperar la venta perdida o el presencial, pero sí que puede de alguna forma ayudar.
En fin, que este problema, que en principio se focaliza en los administradores de lotería, en realidad es un problema de todos. Cuidadito con esto, ¿eh? Si se recauda menos por venta de lotería, el Estado también recauda menos impuesto y por lo tanto tiene menos dinero que tendrá que sacar de otro lado. Así que eso, estamos afectados absolutamente todos. Veremos a ver en qué queda todo esto y a ver si pues la gestión de loterías del Estado mejora un poquito y se solucionan estos problemas. Josep Manuel Iborra, presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería, de Administraciones de Lotería, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Que tengan ustedes suerte.
Gracias, mucha suerte, gracias.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues sí, nos vamos acercando, el tiempo pasa volando, y nos vamos acercando a las fechas de Navidad, a la fecha de la lotería, del sorteo de lotería de Navidad, y también al momento de los belenes. Es precisamente por estas fechas cuando comienza el montaje, sobre todo de los más aparatosos, y con la situación que estamos viviendo este año, pues parece que todo va a ser diferente. Los espacios serán en muchas ocasiones exteriores y directamente habrá quien opte por no recurrir a ellos, por no poner el Belén de turno para evitar aglomeraciones. Hoy queremos saber cómo se están preparando y por eso hemos quedado con la Asociación de Belenistas de Madrid, que por cierto acaba de cumplir 75 años. Con ellos está nuestra unidad móvil y Gloria Talavera. Gloria.
Hola Eli, ángeles, vírgenes, San José, niños Jesús, reyes, magos, también veo por aquí a pastores, a lavanderas, estoy muy bien rodeada esta mañana y además me acompaña Sagrario García, que es miembro de esta asociación de belenistas que acaba de cumplir sus primeros 75 años de vida, es la responsable vocal de campaña, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y este año la gente se pregunta, ¿habrá belenes? ¿La asociación estará ya trabajando? ¿Hay buenas noticias en medio de este 2020 tan caótico, habrá belenes?
Pues sí, gracias a Dios y a este niño que nos nace cada año en nuestros corazones, y sobre todo lo que estamos haciendo es intentar que llegue a todos los rincones, calles de los madrileños, y que no tengan ningún cuidado, estén tranquilos, que tenemos belenes.
Hay una novedad, por ejemplo, en el de la Puerta del Sol. Este año la comunidad ha decidido que no se va a hacer en el interior de la Real Casa de Correo.
No, al igual que otras instituciones, lo que están primando este año es hacerlas en el exterior o lugares abiertos. En los sitios que no se puede, pues a nivel interior, Comunidad de Madrid será en la parte exterior, con todas las medidas de seguridad, tanto para las personas que lo montamos como para los madrileños que se puedan acercar y del resto de España que quieran verlo.
¿Y es más complejo hacerlo en el exterior? Claro, hay que tener cuidado con esas inclemencias de la meteorología.
Bueno, la verdad que Comunidad de Madrid no tenemos ningún problema y nos va a adaptar perfectamente para que no tengamos problema en guardar material, guardar las figuras, para nosotros mismos los voluntarios. Lo adaptan y no tenemos ningún tipo de problemas para hacerlo.
Las muy valiosas, más de 3.000 de grandes artistas.
Sí, la verdad que la Asociación Belenista de Madrid tenemos una amplia gama en artesanos belenistas, pues desde la Escuela Catalana de Oló, Hermanos Castel, José Luis Mayo, es artista madrileño, también es socio nuestro. Y bueno, la repartimos por todos los belenes que vamos poniendo.
Bueno, las figuras no las realizan los voluntarios de la Asociación de Belenistas de Madrid, pero sí todos los decorados y todas las construcciones. Vemos aquí la cantidad, ¿no?, que habéis ido acumulando a lo largo de estos años. ¿Siempre son nuevas o se modifican también algunas de las antiguas?
Lo cierto es que muchas de las que tenemos se van cambiando un poquito a la cara, vamos a decir, la vamos tuneando, así en plan moderno. Lo que sí es cierto que Belén, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, todos los años siempre hay algo puntual y algo novedoso que nosotros hacemos para ellos.
¿Podemos adelantar algo de ese Belén?
Bueno, pues principalmente lo que va a ser este año va a ser un homenaje a todas las personas que han estado cuidando de nosotros durante esta pandemia. Y ha sido pues nuestro pequeño guiño a ellos.
¿El de la comunidad en el exterior, en la Puerta del Sol, y el del Ayuntamiento?
Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid, este año vamos a poder disfrutar del Belén de todos los años. Además, recién restauradas las figuras, que estaban un poquito deterioradas. Y vamos a contar con los mismos metros que el año pasado.
¿Cómo está siendo el trabajo de todos los voluntarios? Hay muchas personas mayores que, bueno, son personal también de riesgo, y me decían desde la asociación, este año vamos a contar con menos ayuda de la que necesitamos, ¿verdad?
Pues sí, por desgracia este año, por esta pandemia que estamos viviendo, los voluntarios tenemos un poquito más miedo, sobre todo por las personas más mayores, que son personal de más riesgo. Entonces, bueno, pues estamos adaptando todos los montajes para que no haya ningún problema y podamos tener ese personal que necesitamos para cada uno de ellos.
Estáis trabajando incluso en casa, porque claro, le preguntaba yo a Sagrario, ¿cuándo empezáis a idear esto de los belenes? Pues prácticamente desde que se terminan de desmontar, ¿no? El 2 de febrero.
Pues sí, porque cerramos campaña con la fiesta de las candelas el 2 de febrero, como bien dices, y iniciamos pues a primeros de junio, mediados de junio, ya estamos con los proyectos de la próxima campaña. Entonces, este año lo que sí que está haciendo es trabajándose más en casa, porque los talleres, por el tema de protocolo de seguridad, pues lo estamos haciendo pues con un personal muy reducido. Y en las casas estamos haciendo pues complementos, alguna serie de construcciones más pequeñitas, que luego después las trasladaremos aquí al taller de la asociación.
Veo mucha madera y mucho corcho.
Pues sí, el material principal que utilizamos es el porespán, el porestruido. Y luego, pues en la madera, trabajamos sobre todo los detalles de puertas, ventanas, carros y complementos.
Y este año el corcho además se ha reciclado porque está muy caro, ¿no?
Sí, lo cierto es que los precios van subiendo, y lo que hemos hecho este año ha sido reciclar gran parte del corcho que utilizamos el año pasado y que este año estará a nuestra disposición.
75 años, que se dice pronto. ¿Se han hecho actos especiales?
Pues sí, la verdad que no lo hemos celebrado de la manera que nos hubiese gustado por esta pandemia que estamos pasando, pero sí que ha habido unos actos, como ha sido, en principio hemos hecho una figura conmemorativa del 75 aniversario, que es del artista José Luis Mayo. Hemos realizado, en el día 11 de octubre se hizo una misa, retransmitida desde la Catedral de la Almudena, que fue presidida por Monseñor Osoro y que conmemoraba nuestro 75 aniversario de Acción de Gracias. También en noviembre va a salir un sello que va a emitir correos, un cupón de la 11, también con nuestro 75 aniversario, un décimo de lotería, y muy importante también es una exposición que va a haber en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, que estará inaugurada el día 26 de noviembre hasta el día 24 de enero, con nuestro 75 aniversario.
Sagrario, yo me pregunto, ¿qué hay que saber hacer para pertenecer a la asociación?
Tener muchas ganas de amar mucho al Niño Jesús, es decir, es tener ganas, no tienes que tener una habilidad especial, porque cada uno tenemos algo que podemos aportar.
Si no se sabe, ¿alguien habrá para enseñar?
Pues tenemos buenos maestros belenistas que se encargan de ayudar, de enseñar y estar pendiente de todo el que se quiera acercar a la calle Gobernador número 11. Aprovecho para decirlo.
Claro, es la sede de la Asociación de Belenistas. Ya para terminar, Sagrario, tú perteneces a ella desde hace 7 años. ¿Te gustó desde siempre montar belenes?
Sí, yo he tenido la tradición de siempre en casa. Empecé con un belén de los típicos de plástico que comprábamos, figuras pequeñitas. Y una vez que me vine a Madrid, pues me acerqué hasta la asociación, y lo cierto es que desde hace 7 años pertenezco, pero ya antes la conocía y tenía referencia de ella.
Bueno, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Habrá belenes en Madrid y esta mañana queríamos conocer más detalles de cómo serán esos montajes.
Pues muchas gracias y muy amable por estar acompañándonos.
Enseguida mandamos algunas fotografías de montajes que han llenado las calles y los edificios más importantes de Madrid. Eli, gracias,
muy bien,
como decíamos, a la amabilidad de la Asociación de Belenistas de Madrid, que esta mañana nos ha abierto sus puertas.
Perfecto, pues nada, un beso muy fuerte desde aquí.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Aeropuerto Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Los miércoles son días de ocuparnos de nuestros tiestos, de nuestro balcón, de nuestro jardín. ¿Por qué? Porque llega Pedro Martín con su buena planta. Hola Pedro, ¿qué tal?
Buenos días, Eli.
Bueno,
buenos
que
días,
vienes a hablarnos del jacinto.
Sí.
Vale, perfecto.
Pero no el amigo jacinto ni el familiar.
No, una plantita, sí. Que es una flor, ¿no? Da flor el jacinto.
Sí, es un bulbito que produce flores.
Bueno, pues enseguida hablamos del jacinto, pero tenemos muchísimas consultas, como todas las semanas.
Vamos a ello.
De estos oyentes que tienen dudas, que te quieren preguntar cosas sobre sus plantas o sobre las que esperan tener o quieren tener, tienen Venga. Dudas. Y nos escriben a nuestro correo conbuenaplanta@ondamadrid.es. Ahí nos mandan las consultas. Y ahí la ha mandado, por ejemplo, es con buena planta OM. Mira que me lío yo, ¿eh? Con buena planta OM de Onda Madrid. Con buena planta OM, @ondamadrid.es. Bueno, aquí ha escrito Lidia, que dice: he visto que tengo una planta del dinero que la pobre ya no entra en la maceta. ¿Puedo hacer el cambio en cualquier momento o es mejor esperar a una época determinada?
Pues Lidia, puedes hacerlo en cualquier momento.
Siempre... Qué agradecida es la planta del dinero, ¿eh?
Es muy agradecida. Mm. O sea, aunque la cuides mal, se va a dar bien.
Bueno.
¿Eh? Aunque se te olvide...
Aunque no tengas un duro...
Se te va a dar bien.
Vale.
Y eso es un buen augurio, quiero decirse. Insiste que acabará llegando. Bien, Lidia, la puedes cambiar en cualquier momento. Cuando vayas a hacer esa operación... procura que la tierra no esté demasiado empapada, porque si no, al sacar el cepellón, que normalmente, si no es muy grande, le damos la vuelta al tiesto, sujetando entre los dedos las matas, y entonces nos quedamos boca abajo la planta y el cepellón hacia arriba, observamos ya todas esas raíces, y previamente hemos preparado el tiesto siguiente, que como decimos, 2-3 centímetros mayor al que tenga, le hemos hecho un buen drenaje, le ponemos un poquito de la tierra nueva y la colocamos otra vez el cepellón y rellenamos con la tierra nueva que va a tener. Lo digo que no esté excesivamente chacado para que no se te desmorone y no se te desequilibre el cepellón. O sea, que tienda a estar un poquito seca, luego ya la riegas una vez que la has plantado y con eso vale. Que no puedes con una mano, pues pide ayuda para que te ayude entre los dos. Y en ocasiones, si es demasiado grande, imagínate que a lo mejor estamos hablando de un tiesto de 40 centímetros.
Sí.
Pues no vas a poder ir con una mano.
Ya.
A veces hemos llegado a romper el tiesto
para
no desmoronar el cepellón y luego cogerlo con cuidado y pasarlo al siguiente. Entonces, Lidia, puedes hacerlo en cualquier momento. renovando ese sustrato, y enhorabuena y que sigas teniendo esa suerte. Ajá. Que te augura la planta del dinero.
Luego la planta del dinero es muy fácil sacar esquejes.
Sí.
También, quiero decir, si es muy grande, a lo mejor le conviene también aligerarla un poco, sacar esquejes y poner,
sí,
más
si
quistos.
Está muy frondosa o las puntas, uh-huh, están amarilleadas, puede hacer una poda de rejuvenecimiento y alguno de esos esquejes tiernos de 10-15 centímetros, quitándole el primero y segundo piso de hojas, uh-huh, de abajo, pues lo planta, hace un sustrato del que tiene genérico.
¿No hay que ponerlo primero en agua?
Puedes ponerlo en agua, uh-huh, y esperar a que eche raíces y luego, uh-huh, plantarlo.
Sí.
O puedes plantarlo directamente en un sustrato ya húmedo, que te va a agarrar de las dos formas. Uh-huh. Incluso yo recomiendo hacer los dos experimentos.
Ya.
Ten unos cuantos esquejes, dos o tres en agua, a ser posible tibia, no, uh-huh, caliente, pero tibia, un poquito tibia, y también otros dos o tres los pones en maceta. Y vas viendo cuál va entonando, va agarrando mejor.
Muy
y así
bien.
Puedes experimentar con los dos procedimientos.
Gerardo nos dice, buenos días, Pedro siempre da muy buenos consejos.
Gracias,
vaya eso,
Gerardo,
por delante.
Este amigo de vecino seguramente.
Dice, pero como no siempre puedo escribiros, me gustaría saber si me podría recomendar algún libro de cabecera. ¿Dónde poder recurrir cuando lo necesite? Tengo un pequeño huerto. Gracias.
Pues muy bien, Gerardo. Mucha suerte con el huerto. Libro así genérico, aunque yo estoy acabando el mío, pero todavía no lo he acabado. No existe uno así como tal. De hecho, yo no tengo un solo libro de consulta. Yo le recomiendo, primero una cosa, que vaya a una biblioteca y que ojee los que haya de jardinería, pero de jardinería básica, que ponen manual para jardineros o manual básico de jardinería o manual para el que inicia el huerto, más o menos con esos títulos. Los ojea. Luego el que le guste puede apuntárselo y comprarlo y tenerle de cabecera. Porque no hay un solo libro que destaque sobre otros que pueda, para los neófitos, que pueda servir de iniciación. Lo habrá, yo prometo que lo habrá, pero yo recomiendo que ojee varios, y aquel que vaya encontrando las definiciones, los conceptos que se adapte más, que no habrá uno solo, porque en uno encontrará unos conceptos, en otro encontrará unas plantas, en otro otras, en otras plantas arbóreas, en otras plantas de jardín, en otras plantas de huerto. No hay uno genérico que abarque todo, hay algunos que sí tienen de todas, pero no se explican tan extensamente como aquel que es específico.
Entonces, ¿el tuyo cuándo va a estar?
Pues seguramente para el año que viene.
O sea, para el 21, que está ahí a la vuelta de la esquina.
Para el año que viene, sí, estoy en ello. Pero no me aprietes, que todavía no he terminado.
Pero bueno, oye, yo te achucho, claro. Oye, estamos todos esperando tu libro.
Hago
para
lo posible,
tenerlo ahí.
Haremos lo posible.
Es decir, la mesilla en la jardinera, en este caso.
Sí, en este caso sí, en el cubo de las herramientas.
Bueno, Delia nos dice, desde hace un par de semanas el poto que tengo ha comenzado a tener hileras de hojas mustias que luego se quedan amarillas y mueren. Tiene el riego de siempre y ha tenido mucha luz. ¿Qué le puede estar pasando?
Bueno, Delia, hay que ver si la tierra que tiene lleva mucho tiempo con la misma tierra o no. Convendría a lo mejor renovarle un poquito esa tierra. Todos esos brotes que amarillean, le recomiendo que se los corte. O sea, que vaya cortando hasta donde esté la planta verde y lozana. Y luego un truco que yo he utilizado, que me va bien, y es el siguiente. Que coja un huevo, lo casque al lado del tiesto, que eche la yema en la tierra del sustrato del potos, que lo remueva, o sea, que no se quede arriba, que lo remueva con el sustrato antes de regar, y después que lo riegue. ¿Qué va a ocurrir? Que va a coger un brillo especial el potos, también están los abonos específicos, pero yo le estoy dando un remedio casero muy cercano que seguramente tenga a mano, un huevo. Y eso, que lo remueva y que riegue, que va a coger un lustro.
Un huevo.
Sí.
Bueno.
No tiene que ser de marca.
Ya, de granja.
Exacto. Vale. Y que remueva ese sustrato con esa yema y con esa clara del huevo, y luego después que lo riegue. Que mantenga ese riego, si puede antes que haya cambiado el sustrato y que haya hecho la poda que le hemos recomendado, y de aquí a dos semanas que nos diga
Delia, sí.
Cómo está su potos.
Vale.
Me comprometo a decir que va a estar mejor.
Los potos comen huevos. Como los padres.
Bueno, tanto como comer, no. Y dice, los asimilan, ¿eh?
Ya. Mira qué curioso, esto me lo voy a apuntar yo también. Sara, a ver, lo de Sara Espanota, directamente.
Vamos allá, Sara.
¿Puedo hacer un jardín vertical en la pared del pasillo? ¿Cuáles serían los elementos que debo comprar? Por favor, dadme alguna idea y decidme qué plantas van mejor para esta idea. Al pasillo no le da mucha luz, eso sí, solo si abrimos las puertas de las habitaciones. Esto es para nota ya, ¿eh?
Sara, nos lo pones muy difícil.
Mucho.
¿En un interior se puede tener un jardín vertical? Sí. ¿Cómo? Pues con mucha iluminación y con buena ventilación. No es tu caso.
Ya.
¿Hay plantas que admiten la oscuridad? Sí, pero si no tienen ventilación, va a ocurrir en que en 2 o 3 meses esas plantas van a ir decayendo y van a perecer. Entonces, no es el mejor lugar para poner ese jardín vertical. Para poder poner un jardín vertical, sí existen ya cuadrículas, vienen alveolos preparados, unos metálicos. Hay otros muy modernos que se hacen con tela reciclada de ropa, que tolera muy bien esa humedad y el sustrato. Luego hay una bandeja debajo para el exceso de agua que lleva un goteo específico automatizado para que tengan su goteo de determinadas esas plantas que son tapizantes y colgantes, hay muchas variedades, y ya te digo, es una estructura, pero para el interior le voy a recomendar otra cosa. Si tiene mucho interés en decorar ese pasillo, puede recurrir a las flores secas, hacer pequeños buques de flores secas, y si el pasillo es estrecho, pues de flores pequeñitas, porque flores grandes va a agobiar. Puede utilizar el musgo, puede poner tiestecitos pequeños musgo que va a pulverizar periódicamente, que también lo hacemos con el Belén. Y entonces tiene un elemento vivo, no es el jardín vertical, pero tiene un elemento vivo que es el musgo. Puede poner líquenes, el líquen de Alaska, que es así como grisáceo, que cuelga, que pendula y que no requiere agua. O sea, que es como una plantita decorativa. Eso combinado con unas flores secas en colores tostados, en colores alguno brillante, llamativo, para que le dé luminosidad cuando ilumine ese pasillo, y que empiece con eso. Se va a ir especializando y va a ir aumentando ese espacio. Entonces va a tener un pasillo cada vez más elegante, pero con estos elementos, no con un jardín vertical con plantas naturales.
Nada, con líquenes, fundamentalmente.
Con líquenes y flores
secas. A poder
secas,
ser.
Bueno. También están las inmortales, esas flores que no cambian nunca de color y que se quedan así como secas, que mantienen ese color durante muchísimo tiempo. Entonces puede utilizar eso.
Bueno, Sara, pues nada.
Mucha suerte.
Empecemos por ahí y cuando lo tengas, manda foto. ¿Qué es lo que ha hecho Conchi? Que ha mandado dos fotos que tienes tú.
Ayuda mucho.
Una de ellas es de una esparraguera.
Sí.
Que dice que ahora está un poquito mejor, pero que estaba con las puntas un poco secas. Y quieres saber por qué.
Bueno, pues...
Primero, ¿cómo es una esparraguera? Bueno, yo lo puedo ver en la foto que nos ha mandado Conchi, pero la gente que nos está escuchando diré, ¿y esto qué?
Suele ser
eres?
Una hoja plana. Como con pequeños pinchitos que no llegan a pinchar, de un verde muy brillante, un verde parecido al césped, que salen así en forma como si fuese... tú imagínate un abeto, lo aplastases, como entre un libro, pues su hoja es parecida, ¿no? Que cuando crece pendula, que hace así un arco muy bonito, y que tiene un follaje muy frondoso. Y es muy agradecida, porque también, aparte de ser una planta colgante, que puede ser colgante, pues es muy frondosa y decora mucho. ¿Qué ocurre cuando tienes esos momentos de sequedad? Bueno, pues que le falta algún nutriente, seguramente tenga alguna carencia de algún abono específico. ¿Qué puedo hacer? Pues un abono universal, genérico, para plantas verdes, en la dosis que le venga en el bote, no pasarse, mezclarlo con el agua, está bien. También le recomiendo los abonos de liberación lenta, que son más a largo plazo, pero la planta lo asimila mejor. Son unas barritas, generalmente como de elemento duro, que ponemos en el perímetro exterior de los tiestos, cuando la tierra está húmeda, y va cogiendo la planta ese abono ligeramente, pum, 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 pum. También hemos dicho que los pozos del café mezclados en la tierra con un pelín de azúcar removido, eso también es un abono de liberación lenta que le va a venir bien a la esparraguera, le va a gustar. Entonces, con estos datos seguramente Conchi va a tener más suerte. Y
perfecto.
Si ya se ha estabilizado, quiere decir que la planta está cogiendo ya buen ritmo. Pero que no le falte ese abono, porque al menos varias veces al año, depende de qué planta, va a querer este apoyo energético, como hacemos nosotros cuando tomamos el zumo de naranja para no estar resfriados, pues las plantas
le pasan
poco. O el café, para mantenernos
para mantenernos eso, con energía.
Y luego ha mandado otra foto preciosa.
Sí, que quiere saber qué es. Tiene una planta que no sabe.
A ver, le voy a dar dos nombres.
A ver.
Es el rocío y la escarcha, el nombre vulgar. Y también es la Artemia cordilínea, que es una planta de origen sudafricano. Algunos también la llaman, mal dicho, la uña de gato, porque se parece. No es la clásica uña de gato, pero también se la ha llamado uña de gato. He hecho una flor preciosa rosa en verano. aunque he visto que la ha mandado con flor, que dice que está en un sitio muy a gusto y todavía le dura la floración. Esa planta es una planta rastrera, muy tapizante, si queremos tapizar un elemento para exterior. Si queremos tapizar un elemento que esté difícil plantación, por ejemplo, una ladera muy pendiente o pedregosa, se va a dar muy bien. Y no te va a generar problemas. No quiere exceso de agua, no quiere exceso de abono. Tiene un inconveniente cuando se ha puesto en zonas costeras, que es invasora. Entonces, hay que controlar su crecimiento, como la hierbabuena. ¿Qué ha pasado con esta planta? Que ha desplazado, como la uña de gato, que sí que es muy bonita, en las playas, en las zonas arenosas, ha desplazado a otras especies autóctonas. Que dice, mucho cuidado cuando la plantemos en lugares no controlados, fuera de nuestro jardín, o en lugares al aire libre, porque puede invadir y desplazar a otras especies que llevan más tiempo que ella.
Y tenemos una última que nos acaba de entrar, es de Esther, que dice... Tengo un madroño y me gustaría sacar esquejes. Y quiero que Pedro me diga cómo lo hago y si es fácil.
Bueno, pues es fácil. El madroño ahora está generando flores y te va a estar tirando muchas cápsulas al suelo. No sé si tiene tierra debajo. Algunas de esas cápsulas llegan a germinar y te salen en el terreno, si lo tienes labrado y mullidito, pequeños esquejes. Bien, eso no es fácil. Pero yo sí le recomiendo que haga el acodo. El acodo subterráneo, si el árbol está muy alto, es muy difícil bajar una rama hasta el suelo. Pero el acodo aéreo, ya lo hemos explicado también, es muy sencillo. Hacemos una hendidura en una de las ramas. Hacemos una hendidura de 2-3 centímetros, le quitamos un poquito la pielecita, cogemos un manojo, un puñado potente de turba y lo apoyamos en ese corte que hemos hecho. Lo ponemos un fil y encintamos en los dos extremos. Después de varios meses, ya en primavera, cortamos por detrás de donde hemos hecho ese experimento. La rama va a seguir viva, pero la que hemos producido con la turba, que le quitaremos el fil para que también transpire, habrá generado raíces. Y esas raíces, con mucho cuidado, la ponemos en un tiesto y ya tenemos un madroño de la misma variedad que tiene la planta madre.
Y si no, el acodo...
Subterráneo, si tiene planta, si es arbustivo el madroño que tiene, pues mucho más rápido. Doblamos una ramita, la enterramos en el suelo, le ponemos unas horquillas metálicas, así con alambre o con un elemento metálico para que se sujete, y en pocos meses habrá hecho raíces. Y lo mismo, cortamos por detrás de donde hemos hecho ese doblamiento, y extraemos con una paleta todo ese conjunto de raíces y ya tenemos una planta nueva.
Pues nada, ya lo tienes ahí, Esther. Bueno, vamos con el jacinto, la planta del día.
Sí, bueno, pues es un bulbo que lo solemos poner en esta época y nos florece en verano. Pero claro, hay gente que dice, ya, pero es que yo quiero jacintos en Navidades.
Ya.
Se puede forzar.
Ah, sí.
Sí, de hecho, también se fuerzan para tener en Navidades los jacintos, ¿no? Es una planta muy olorosa. Fíjate que el significado quiere decirse que quiero una cita. Cuando tú regalas un jacinto con la fragancia tan potente que tiene,
estás pidiendo una cita.
Entonces, ahí lo dejo para que ya no te quede decir. Y además tiene una mitología curiosísima, que es la siguiente, es una mitología griega, que Apolo, jugando en deporte al lanzamiento de disco, tenía un amigo que le quería muchísimo, que se llamaba Jacinto, pues jugando al disco lo mató involuntariamente. Eso dice la mitología.
Le pegó un discazo.
También podía haber entrenado
en
mejor.
En mal sitio.
Por eso lo de la potencia sin control está muy mal.
Sí.
Bien, y en base a ello, pues con la sangre que se derramó en el suelo... dijo, lo voy a llamar jacinto, y se produjo una flor, y es el jacinto. Ocurre una cosa, el jacinto, que no había estado muy en uso en la jardinería, se han hecho muchos híbridos, viene generalmente de Turquía, de los primeros, y algunas partes de Asia, otras variedades, se han hecho tantas variedades que se han conseguido muchos colores y muchas fragancias, pero eso tiene un inconveniente, que la planta se debilita. Que dice, el bulbo que plantamos este año, al año que viene, no va a estar tan potente. Ya para un oyente, sí, pues el mío me florece todos los años. Evidentemente, hay variedades que sí, pero la mayoría de las variedades van perdiendo poder de floración. También algunas echan hijitos, que esos hijitos los podemos extraer y producir. Pero pierden su tiempo de floración y su vigor en floración. Entonces, sí es bueno renovar todos los años los bulbos que son baratos.
Sí.
¿Cómo forzamos? ¿Qué me has preguntado?
Sí.
Bueno, los viveros los fuerzan con una serie de productos, pero si tenemos en casa bulbos y, por ejemplo, imagínate que tienes una docena de bulbos.
Sí.
También puedes hacer lo siguiente, ahora que se me ocurre. Si los quieres plantar, puedes hacer un damero. Si tienes varios colores, pues
sí,
un damero
claro.
Y tienes distintos colores.
Queda bonito.
Pero dice, tengo dos o tres que quiero que para Navidad, bueno, pues ten el bulbo en la nevera 8 o 10 días y luego lo plantas en tierra. O también lo pones en un recipiente con agua. Y te va a florecer, pues, de aquí a un mes, mes y medio, que es lo que te pilla las fiestas.
Sí.
Y tienes el jacinto forzado en agua o en tierra, pero en la actualidad, que dices, no te tienes que esperar a primavera o verano. Luego, después de la flor, cortas la flor, lo guardas por si tuvieses la suerte que sea una variedad buena y potente, y lo plantas ya directamente en tierra, que no te va a florecer tan bien, o lo guardas para el año siguiente, en un lugar seco y en una caja de, por ejemplo, de zapatos de cartón,
sí,
que está bien, en papel de periódico, es buen sitio.
Bueno, pues ya sabemos un poquito más de Jacinto, del origen de su nombre también,
¿sí?
De dónde viene y cómo hacerlo florecer rápidamente. Fíjate, ¿a la nevera o al agua?
O al agua lo compramos, también lo podemos comprar.
Ajá.
Fíjate, en su origen greco-albanés, dice su nombre que viene del giat, que quiere decir púrpura sangre, y intos, que es planta, o sea, planta de sangre.
Fíjate.
Por aquello de la mitología.
Claro que sí, qué bonito. Bueno, adivinanza.
Sí.
Venga. Ay, Dios mío.
Vamos
qué
con
mal
ella,
lo
que
paso yo con esto.
Bello tamarindo, bello tamarón. Si quieres que siga, tiene cascarón.
Si ya dice el tamarindo.
No, es una,
claro.
Es una introducción. Te lo voy a decir de otra forma. Venga.
Venga.
Fui al campo y corté un palo que no tenía nada de largo. Hice dos mesas, dos artesas y un canastillo para las cerezas.
¿El mimbre? No lo sé.
Un canastillo para las cerezas.
Pues,
¿sabes lo que es un cascabullo?
No.
Pues la caperuza que tiene la bellota.
Ah,
pues
vale.
Es la bellota.
Va, Honorato ahí hace gestos como, bueno, yo me lo sabía, esto de corrido. El próximo día te vienes aquí.
Honorato.
Te vienes aquí. Claro, qué bonito, desde el otro lado de la
pecera. Honorato,
de la pecera,
claro. Por los garbanzos el próximo día.
Ah, vale, ¿qué pasa?
Tú pregúntale por los garbanzos.
Bueno, vamos, yo creo que a Honorato le pones delante un plato de garbanzos y dura medio asalto.
Sí, pero dile el origen de los garbanzos. Pregunta.
Ah, vale. Pues luego se lo pregunto, luego se lo pregunto. Hasta la semana que viene, Pedro. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid.
la radio que más se parece a ti.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto? Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión? ¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Y recuerda, el jueves no te pierdas a nuestra crítica de trailers y sus asistentes virtuales.
Y llega Nagrao, como todos los miércoles, con sus libros por un tubo que cada semana se materializan en uno solo. Muy buenas, Ana.
Hola, Nagrao enmascarada.
Exactamente. Bueno.
Me se oye, ¿no? Pero,
perfectamente. ¿Qué traes hoy?
Pues mira, un libro reciente, caliente e imprescindible. Se titula Ya sentarás cabeza. Te dejo tocar un poquito, porque este me gusta
mucho. Ya sentarás
mucho
cabeza.
Y no te lo voy a regalar.
A ver, últimamente estás tú
así
muy
un poco
rácana,
¿eh?
Sí.
Ya sentarás cabeza, subtítulo, Cuando fuimos periodistas, 2006-2011, lo firma Ignacio Peiro y lo publica una de las editoriales más majas de este país, que es Libros del Asteroide. A Ignacio Peiró lo conoce mucha gente por diversas cosas. Es un señor de Madrid que se pirra por los atardeceres en Extremadura y que la ve desde una pertinaz vocación británica. Supongo que era una fatalidad que acabara siendo, como ahora es, director del Instituto Cervantes en Londres. Aparte de eso, atesora una interesante trayectoria literaria y periodística, entendiendo por periodismo algo más parecido a lo que hacían Julio Camba y Manuel Chávez Nogales que lo que se entiende ahora, ya lo dejo. Peiró ha traducido y o prologado a clásicos como Kipling y Ocean Close, escribió un diccionario entero de cultura inglesa, ahí es nada, titulado Pompa y circunstancia, y un libro delicioso también al asteroide titulado Elocuentemente comimos y bebimos, con el que literalmente se te hace la boca agua, pero como leyendo a Josep Pla, pero de la meseta. Yeah. En resumen, un hombre que sabe vivir, que sabe escribir y que sabe también lo que vale un peine de la nostalgia. Este libro que saca ahora viene a ser una especie de dietario personal que abarca los años ya citados, del 2006 a 2011, en los que Peiro se desempeñaba, o mejor dicho, luchaba por abrirse camino en Madrid como periodista, como intelectual de derecha sin mala leche, y la verdad que no, que bueno, que lo que cuenta que desternillantemente que no lo tenía nada fácil. Es un libro escanciado, con una prosa tímida y audaz, inflexiblemente medida y secretamente arrebatada, y se te puede tirar tres páginas describiendo el efecto de la lluvia en los ventanales de un bar o en la copa de gin tonic que se está tomando con rodajas de pomelo rosa, o de repente concentrarte un mundo en un trallazo, una sola frase, cortante y desconcertante como una greguería. Yo no soy muy partidaria, lo digo de una vez, de los escritores que escriben de sí mismos, porque hay que ser de verdad muy interesante para que el tema no decaiga. Pero Ignacio Peiró es un experto de guardar las distancias con él, con él mismo, de ahondar con suave ironía. Hasta se te presenta a veces como un Lazarillo de Tormes. Al reseñar las primeras, por ejemplo, te cuentas, hay una escena escacharrante que le llaman a participar en una tertulia de Telecinco con Jordi González, porque ha escrito un artículo sobre la reina Leticia, y allá que se va nuestro Peiró como un pato en un garaje, educadísimo, el bien vestido en medio de aquello, y todo el rato se va recordando, recuerda que te van a pagar 1.000 euros, recuerda que te van a pagar 1.000 euros. Y además te cuenta que al día siguiente consigue el email de Jordi González, se lo manda para hacerle la pelota, y ni caso. Vale, para contar eso en un libro, también que intenta abrirse camino como escribidor de discursos de Rajoy con desigual fortuna, pero bueno, reparte puñaladas algunas, pero cuando las hay, la verdad es que tiene el detalle de no poner el nombre de la persona y casi tienes que jugar a adivinar con quién se está metiendo con una especie de compasión. En fin, un libro extraordinariamente original, un libro muy español pero escrito a la inglesa, escrito con pudor, que es una cualidad extraña de ver aquí. Y bueno, que a mí me ha gustado también especialmente por cómo da cuenta de la muerte precisamente en 2006 de la grandiosa periodista italiana Oriana Fallaci. Yo, que estuve llorando 3 días seguidos cuando eso pasó, y no lo digo en broma, también me pasé llorando una buena hora de reloj después de leer esta apenas media página que le dedica Ignacio Peiró en su libro. En fin, un libro de periodista que no es para periodistas, no solo, un libro de escritor que no es solo para escritores, una lectura agridulce con retrogusto entrañable, casi un mensaje, una botella de buen whisky, lanzada al proceso mar de nuestras lecturas. Un aviso de que la vida iba en serio, incluso cuando no lo parecía. Pues imagínate ahora, Eli.
Bueno, estamos hablando de un periodista muy experimentado, porque es muy joven. Quiere decir que no estamos hablando de un señor muy mayor.
Es que yo creo que nació así. Ignacio Peiró nació así. O sea que...
Estoy leyendo la solapa, que es del año 80. O sea,
sí, sí.
No,
sí, pero a mí me cuesta recordar lo que... Porque tiene como una especie de madurez psicológica. Sí. Que y bueno, y como además va vestido de señor inglés, y sí. Va vestido de señor inglés desde pequeñito, pues se esfuerza en parecer mayor de lo que es, aunque luego se le ve el acné juvenil en alguna página, sobre todo las románticas. Uh-huh. Porque bueno, ahí donde se le ve, parece que las ha matado o las ha matado callando, no poco, ¿eh?
Cosa que será verdad, seguramente. Ya sentarás la cabeza cuando fuimos periodistas 2006-2011, ese libro que hoy nos recomienda Ana Grau en sus libros Por un tubo. Lo firma Ignacio Peiró y está editado por Libros del Asteroide.
Y es una maravilla, sí, sí.
Que solo ha quedado una semana para presentar los microrelatos de este mes, ¿eh?
Sí, es así. Y siguen llegando. Y buenos, ¿eh? Y buenos, sí, bueno.
Vamos a escuchar alguno de los que haya. Zaballos, ponnos alguno al azar. Venga.
Imagina un mundo sin profesores, sin médicos, policías, bomberos, sin limpiadores, sin tenderos. Un mundo sin albañiles, camareros, sin políticos. No. No puedo imaginar un mundo sin políticos. He perdido la esencia de mis recuerdos, las sensaciones que no siento, porque mi interior está dormido, mi cuerpo inerte levita sin peso alguno, dejo atrás mi pasado, me desvanezco.
Es más profundo, ¿eh? Vamos con otro
más.
De
mis dedos fluyen las letras que formarán las palabras que mi pensamiento dicta de manera inconsciente y que sin darme cuenta tienen mucho significado al leerlas en voz alta.
Bueno, hay que decir que están dramatizados en la voz de Carlos Honorato, que está aquí ya conmigo, pero que no la tenéis que mandar los microrelatos leídos, los mandáis escritos tranquilamente a nuestro correo electrónico. Que es, está el señor Sieso con el...
microrelatos@ondamadrid.es.
Perfecto, ya está. Ahí, perfecto. Tenéis todavía una semana para poder convertiros en el ganador o la ganadora del concurso de este mes. Luego, oye, vendrá el siguiente, el otro, así hasta julio, en el que elegiremos entre todos los ganadores de cada uno de los meses al gran ganador o ganadora final, así que estáis a tiempo, ya sabéis, 30 palabras máximo, 5 microrelatos por persona como máximo, tema libre y a probar suerte. Ana Grau.
Sí, está reñida la cosa, pero interesante.
Bueno, ella va haciendo ahí su chita de microrelatos y la próxima semana ya daremos el nombre de quien haya ganado este mes. Muchas gracias, Grau.
A todos vosotros.
Toma, que se te olvida el libro y luego me echa la boca y luego dice que se lo quito.
Un día de estos te regalo uno, de verdad.
A ver, es verdad.
Pronto.
Hasta luego. Adiós. Carlos Honorato.
A ver.
¿Cómo ha quedado la encuesta?
32%, que es una buena medida, lo de subir los impuestos del diésel, 68% en contra.
Vamos, que ganan por goleada los que no están de acuerdo.
Así es.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Mañana otra encuesta, mañana otro programa, pero de nuevo los mismos de hoy. Los de las 10 del Buenos Días Madrid. Hasta entonces.
Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.